sobre el pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana, intentaremos empezarla con buen pie y que la empiecen ustedes también. Les cuento, de lo primero que les vamos a hablar hoy es de un artículo publicado en el diario argentino El Clarín, publicado el 27 de febrero, donde hablan de la historia de Bernardo Yerohim, que lustrabotas judío en Buenos Aires, que va a volver a obtener su pasaporte alemán, 64 años después de haberlo perdido. Los alemanes de origen judío, ya saben, perdieron la ciudadanía y aunque residieran en el extranjero por una ley nazi del 25 de noviembre de 1941. Bueno, pues él vive en la Argentina, vive en Buenos Aires desde que llegó ahí, desde que escapó. Afortunadamente llegó el 5 de julio de 1938 en el vapor Formosa. Apenas una semana después se firmaba en Argentina la circular secreta número 11. Ya saben, esta que fue derogada el año pasado y que tácitamente negaba la residencia a cualquier ciudadano de origen judío. Bueno, él tuvo la suerte de llegar una semana antes a la Argentina y desde entonces vive ahí. Nunca, dijo, ha querido otra ciudadanía más que la que le fue arrebatada y la quiere por una cuestión de principios y, bueno, porque su padre, además, Michaelis Gerson, combatió en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado por Alemania. Él nació en la calle Anderstrasse de Berlín, en el barrio judío de Friedrichshain, y estudió hebreo, pero nunca habló yiddish. Cuenta que cuando llegó al país, a Argentina, en el 38, aprendió castellano en una semana, pero siguió hablando alemán con su madre, pese a que le tomó bastante manía a la lengua materna, obviamente no hay por qué explicarlo. Dice que fue gracias a los insultos públicos que un hermano mayor hizo contra Hitler lo que lo salvó de ir a un campo de concentración, porque cuando la cosa empezó a ponerse complicada, un comisario le dijo al padre: usted, su hijo mayor, ha hecho demasiados gritos contra Hitler, márchense de aquí porque la cosa se pone complicada. Y esto efectivamente le salvó. Cuenta que con 10 años, cuando llegaba a Argentina, pensaba que se iba a encontrar pues con indios, con una cosa un poco más exótica, y que fue muy grande su decepción cuando empezó a ver al acercarse que la ciudad era absolutamente como la que conocía y pensó que estaban otra vez en Europa. Bueno, la verdad es que el artículo es muy bonito, si lo pueden leer se lo recomiendo, es muy emotivo y va a conseguir por fin su pasaporte y dice que tal vez se reencuentre con algunos de sus hermanos, de los que casi no sabe nada. En fin, vamos a seguir. Les hablamos ahora de Israel y de sus relaciones con Latinoamérica. En primer lugar, por ejemplo, con la Argentina, ya que venimos de hablar de Argentina, les cuento que la semana pasada el embajador de Israel, Rafael Eldad, en Argentina, se reunió con el gobernador de Sergio Acevedo, miembros de su gabinete de la provincia de Santa Cruz, y bueno, están pensando colaborar económicamente, aumentar los intercambios. Dicen que también dijo el embajador que se debe y se puede aprender uno de otro, cooperar uno con otro dentro del marco de la gran amistad, de la afinidad y de la muy buena relación que existe entre la Argentina y el Estado de Israel. El embajador señaló que en el año 2005 el comercio bilateral entre Argentina e Israel ha llegado casi a 300 millones de dólares, aunque especificó que la balanza no está demasiado equilibrada, ya que Argentina vende a Israel casi tres veces más de lo que Israel vende a Argentina. Pues han hablado de posibilidades de intercambio de conocimiento, pues para aplicar en sistemas de riego, tratamientos de agua, agricultura, tecnología que ya saben en la que Israel destaca especialmente, también en telecomunicaciones, y también se está hablando de temas de seguridad y educación. Y en la misma tesitura les cuento que Israel ha abierto su primera oficina de turismo en Latinoamérica, que es en Brasil. La abre este año, no la ha abierto todavía, la primera en Latinoamérica, que dice es para satisfacer la creciente demanda de peregrinos de Brasil a Israel. Sobre todo son peregrinos religiosos cristianos que quieren ir a Tierra Santa, a ver el sitio por donde caminaba Jesucristo. Y bueno, el año pasado fueron 19.764 brasileños los que visitaron Israel, un 73% más que en el 2004, con lo cual han dicho urgentemente tenemos que poner aquí una oficina para regular esto. En el 2004, por ejemplo, en plena crisis turística de Israel, por, ya saben, la segunda intifada, la gobernadora de Río de Janeiro, Rosina Garotinho, que es evangelista, visitó el país con su marido, ex candidato presidencial Anthony Garotinho, con el objetivo de fomentar el turismo bilateral y otros campos de cooperación, en lo que ha sido un gesto pues bastante agradecido, porque en esa crisis que vinieran gobernadores o gente importante a demostrar que había que seguir viajando, pues es importante. Esta oficina también dará cobertura a otros países latinoamericanos y va a dar respuesta a los visitantes de comunidades judías también de Brasil y Argentina, que son las dos más importantes. Pero bueno, las fuentes del ministerio aclararon que el mayor número de visitantes no es judío, sino de parroquias cristianas y en particular las evangelistas. El 80 y el 90% de los 70.000 turistas latinoamericanos que visitaron Israel el año pasado eran peregrinos cristianos, el resto empresarios y turistas judíos. Bueno, por cierto, anecdótico, los evangelistas, que son cristianos, consideran que la segunda llegada de Cristo a la tierra, que para ellos evidentemente es el Mesías, solo va a venir, que va a volver solamente cuando los judíos lo acepten como Mesías. Y entonces, como ellos consideran que los judíos solo lo aceptarán como Mesías cuando todos estén en Israel, pues los evangelistas son unos de los mayores amigos del Estado de Israel para conseguir que vuelva su Mesías. En fin, seguimos. Les voy a hablar ahora de una película que promete ser polémica, ya lo está haciendo. Es una película que el director suizo Danny Levy está dirigiendo en Alemania. Y es Danny Levy lo conocen tal vez por su última película, que tuvo bastante éxito, es El juego de Zucker. Bueno, lo de que sea judío en principio no es importante, si no fuera porque él está preparando una comedia sobre Hitler. Y en Alemania no apetece ninguna comedia sobre Hitler. Yo no sé si solo en Alemania, pero bueno, esta es la noticia. Stefan Arndt es uno de los productores y que es de... Lo conocerán también por Goodbye Lenin o Corre Lola Corre, una película alemana que tuvo mucho éxito hace unos años. El caso es que Danny Levy dice que no es momento de hablar de Hitler de manera dramática, porque eso es subirlo a un pedestal, y que él quiere hacer comedia. No se sabe mucho de la película, el reparto mismo es misterioso, se sabe que estará Klaus Maria Brandauer y bueno, que está molestando ya la mera idea. Él se basa en decir que, bueno, que se han hecho otras comedias anteriores. Se menciona, por ejemplo, la de Charles Chaplin, El gran dictador, o la de Ernst Lubitsch, esa maravillosa e inigualable Ser o no ser. Lo que es curioso es que tanto Charles Chaplin como Ernst Lubitsch comentaron después que si entonces hubieran conocido la verdadera dimensión del genocidio, no hubieran hecho esas películas. Bueno, las películas quedan. Y esta es la noticia, la de Danny Levy. Ya saben que siempre nos planteamos cuáles son los límites en el arte. Pero vamos a ir terminando. Les voy a hablar de revisionismo, pero no ese revisionismo horrible del que estamos acostumbrados, sino uno tal vez más simpático en este caso. Revisionismo de la figura de Walt Disney. Saben que Walter Benjamin dijo que el ratón Mickey tenía la sustancia de las fábulas que se proponen enseñarnos a conocer y dominar el miedo. Bueno, pues hay una periodista de izquierdas, directora del diario comunista de Roma Il Manifesto, que se llama Mariuccia Sciotta, y que ha escrito un libro con el que busca reivindicar la memoria de Walt Disney, quitarle la fama de príncipe negro que le viene de un libro que se escribió sobre él, y cuenta la verdad. El libro se titula Prima Stella Sinistra, que es primera estrella a la izquierda. Ha sido presentado recientemente en el Festival Biografilm de Milán, y en él cuenta la verdad, o lo que es su verdad acerca de este de la historia de Walt Disney. Cuenta que el principio de que le valió la leyenda negra fue que fue un pleito sindical que terminó un 29 de mayo de 1941 con la huelga del equipo de animadores de la compañía Disney, y esta terminó con un despido de centenares de dibujantes. A partir de ahí le cayó esta mala fama a Disney. Bueno, según Mariuccia Sciotta, esta decisión no fue suya, fue influido por el abogado de la compañía Günter Lessing, que era un anticomunista rabioso y que entonces pues aprovechó para echar a todos los trabajadores que podían suponer un peligro izquierdizante. En su libro Chota pues muestra cómo tenía que era admirado por un montón de gente, de grandes artistas y pensadores de izquierdas. Cita por ejemplo a Sergei Mikhailovich Eisenstein, que lo consideraba el más interesante de los directores de Hollywood, y dijo que poseía un arte magnífico y alegre Disney. Desde luego que es sorprendente, porque Disney siempre nos lo han presentado más allá de Blancanieves y los Siete Enanitos y sus películas, pues uno tenía esta leyenda negra. Bueno, pues esta mujer decide luchar contra ella y especialmente quiere desmentir que Disney fuera antisemita. Jamás lo fue, dice, tampoco fue racista, no fue agente del FBI, que es lo que afirmaba Mark Elliott en una biografía no autorizada, de donde viene esta leyenda negra, Walt Disney y el príncipe negro de Hollywood, que fue publicada en 1993. Bueno, pues la autora dice que no y especifica que en la defensa fue un judío practicante, Joe Grant, estrecho colaborador de Disney, que aclaró que jamás le oyó decir nada contra los judíos, casi que al revés. Según Chota, Disney fue uno de los principales productores independientes que, con su éxito al margen de las grandes compañías de Hollywood y con su lucha por mantener su libertad creativa y económica, inspiró una vasta pléyade de imitadores. Bueno, pues señoras y señores, aquí lo vamos a dejar después de hablarles de Disney. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene en las próximas noticias de los lunes. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informándose en Radio Sefarad todos los días. Muchísimas gracias por su atención y hasta la semana que viene. señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana, intentamos empezar la semana con buen pie, con estas noticias que no se fijan tanto en la actualidad más candente, estas noticias un poco marginales que a veces se nos escapan. Y para empezar, yo me había prometido no hablar más de ella, la actriz antes conocida como Madonna, actualmente Esther. Lo que pasa es que nos da noticias y la verdad es que a veces echar un vistazo a la realidad un poco más frívola tampoco viene mal. Bueno, pues Esther ha decidido que se va a comprar una casa en Galilea, en Rospina y al borde del lago Tiberias, porque, según dice ella, es en los textos bíblicos y pasará el Mesías pronto. Bueno, pronto lo he añadido yo, pero me imagino que si lo compra ahí para verlo, será que tiene pensado que pasará bien pronto, que estará viva para verlo. La reina del pop, dijo, esto informó el diario Yedioth Ahronoth, Tiene pensado aprovechar el tiempo antes de que aparezca el Mesías para convertir su casa en un centro de estudios cabalísticos. La dueña original de la casa, que fue contactada por agentes inmobiliarios ingleses, pues al principio pensó que era una broma de bastante mal gusto porque no tenía ninguna intención de vender la casa, pero al darse cuenta de que no era ninguna broma, de que era Madonna en persona, fijó la cantidad de $1,000,000 por la vivienda. Ella dijo que no quiere vender, pero que si es por Madonna puede hacer una excepción. Sospechamos que por Madonna y por la chequera de Madonna. En fin, esta es una noticia. Empezamos con ello. Les volvemos a hablar ahora también de exportación. Israel últimamente, si se fijan, está creando muchos lazos con América Latina. Bueno, pues en Perú están muy contentos porque ha crecido la exportación de páprica y de espárragos a Israel un 50%. Y entonces el embajador Walid Mansour estuvo hablando de Israel en Perú, que piensa consolidar el mercado, incrementar las posibilidades de exportación en el 2006. Que no sea solamente páprica y espárragos, está pensando adquirir textiles, calzado. Y bueno, se ha destacado que en Perú hay agua, hay oro, hay plata, que es rico en vegetales, en frutas, en pescados, y que Israel no es tan rico porque es más chiquito, la tierra es árida, pero que es un país experto en diversos campos, por ejemplo en el agrícola, en lo que puede colaborar bastante con Perú. Por cierto, hablando de que es experto en agricultura, supimos hace poco que los tomates cherry son un invento de la Universidad de Jerusalén. El caso es que también se piensan consolidar apoyos en los sectores de salud, turismo y educación. Esta visita, pues Walid Mansour realizó una visita a protocolar al presidente del gobierno regional, al prefecto de Arequipa y a funcionarios de la municipalidad de Arequipa. Bueno, más cosas. Una noticia que realmente la he colado por lo curiosa, porque parece ser tristemente curiosa. Suiza, ese país maravilloso, nevado, donde la felicidad y la tranquilidad domina, pues 1.400 suicidios anuales se registran. Es un país donde la población, el 50% de la población sufre depresión clínica y 20% atraviesa una fase depresiva más o menos grave en el curso de su vida. Es tremenda. Bueno, pues están pensando aplicar la estimulación magnética transcranial, que se experimenta en Ginebra y que se utiliza para tratar los casos más graves de resistencia a los medicamentos para la depresión. Porque los medicamentos tradicionales, pues como el Prozac o la psicoterapia, no parece que siempre se revelen eficaces. Para remediar la situación, pues intentan recurrir a esto, al SMT, que es la estimulación magnética transcranial. Que lo interesante es que en Israel es un método reconocido y que además el seguro médico lo cubre. Entonces, bueno, a mí lo que me había sorprendido de la noticia es la cantidad de suicidios en un país que parece realmente sacado de un cuadro o de una película. Y más cosas. Les voy a hablar ahora de algo que no es tan idílico, del ejército, pero de porcentajes. Curiosamente, de porcentajes en Israel. Qué cosa más extraña. Bueno, 18% de los militares en Israel son mujeres. Lo que pasa es que el 26% de los oficiales con graduación son mujeres, el 33% del personal son mujeres, de los que cumplen el servicio militar obligatorio. Lo que pasa es que, fíjense, 32% de los tenientes son mujeres, 22% de los capitanes, 21% de los mayores, 11% de los tenientes coroneles, 4% de los coroneles y 2% de los generales son mujeres. Creo que a medida que son más bajos los puestos van subiendo. no vamos a creer que es por discriminación, sino simplemente porque las mujeres tal vez no hagan una carrera tan larga en el ejército como los hombres y que baja por ello el porcentaje. Hasta los 80 las mujeres ocupaban puestos de tareas de administración o de recursos humanos en el ejército, pero a partir de esa fecha pues empezaron ya a lo que es ya la cosa más de batalla, más de combate. En el 95 el máximo tribunal obligó al ejército a aceptar a mujeres para sus cursos de pilotos de avión militares. Y otra cosa de la noticia, que no es la parte grata, es que dice que durante los últimos años se han registrado algunos casos de acoso sexual y en los servicios de seguridad, que todavía tienen una reputación de ser instituciones machistas. Bueno, pues habrá que terminar con eso. Más una noticia donde se demuestra que se puede criticar a Israel o la política de Israel sin ser necesariamente antisemita. Roger Waters, Pink Floyd, va a dar un concierto en Tel Aviv. Pink Floyd, ya saben, recuerdan Another Brick in the Wall, otro ladrillo en el muro. Bueno, pues hablando de muro o de valla, Roger Waters criticó muchísimo en el pasado y lo sigue haciendo. La valla de seguridad está en contra, en todas las cartas que se pueda firmar en contra, él firma, ha hecho declaraciones en todos lados y ahora va a ir a dar un concierto en Tel Aviv, cosa que ha sorprendido mucho a gente y que vaya a dar un recital en verano. Le han criticado y el Waters pues fue persuadido, dijo el promotor del concierto, que es Shuki Weiss, que fue persuadido a ir a Israel después de la desconexión. Y además, cuando varios artistas palestinos en su mayoría escribieron esta semana pasada a Waters una carta advirtiendo que el concierto podría socavar la presión contra la valla o muro, pues Waters respondió que él, que critique el muro o que critique la política exterior de un país no tiene absolutamente nada que ver con el país en sí. Dice que él también critica la política exterior de Inglaterra y de Tony Blair, pero no por ello va a dejar de dar conciertos en Inglaterra. Así que tiene intenciones de ir a dar este concierto. Además, especificó que él se opone radicalmente a cualquier boicot anti-israelí y demuestra eso, que se puede criticar a Israel el problema y que no por ello se es antisemita cuando se hace con esta coherencia y de una manera tan correcta. Uno que esté de acuerdo o no con la política de la valla, pues es un tema independiente, pero sí que va a dar el concierto y se niega en redondo a cualquier boicot. Y vamos terminando, hemos empezado con un artista, bueno, con Madonna, y ahora vamos a terminar con otra artista, que es Sharon Stone. Sharon Stone tiene su propia manera de entender la paz y de cómo hay que terminar con la paz. Y ella ha dicho que besará a quien sea con tal de terminar con el conflicto árabe-israelí. No sabemos si un beso de Sharon Stone puede terminar con el conflicto, pero bueno, el caso es que ella fue invitada esta semana, en 5 días, en una visita que fue patrocinada por el Centro por la Paz Pérez, que ya saben que fue fundada por el Nobel Simón Pérez, para mejorar las relaciones con los árabes. Era su primera visita a Israel, estaba encantada, y en una conferencia que hizo conjunta con Pérez, dijo que ella no podía resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, cosa que nosotros ya lo sospechábamos, pero que ella podría usar su fama para ayudar a estimular los esfuerzos de la paz. Y luego dijo, besaría a quien sea por la paz en Oriente Medio, cosa que hizo mucha gracia a los reporteros, y aunque ella, eso sí, cuando luego le dijeron que besara a Simón Pérez en la mejilla, se negó, dijo que no, que se rió mucho, pero parece ser que le debió de dar vergüenza, así que no. Y bueno, como era el Día Internacional de la Mujer, Sharon Stone exhortó a las mujeres a involucrarse en las conversaciones de paz en la región, que ya saben que son bastante dominadas por los hombres. Y luego dijo que piensa que los hombres y las mujeres tienen que trabajar en equipo, que fueron hechos para trabajar en equipo. También jugó al fútbol con un grupo mixto de niños israelíes y palestinos, visitó hospitales israelíes donde había niños que estaban siendo atendidos, niños palestinos, por ejemplo, y bueno, el viernes fue una gala para recaudar fondos a beneficio de la educación y la salud de los niños. Por cierto, que su próxima película, Instinto Básico 2, se estrena el 31 de marzo y nosotros no creemos que el haber ido a Israel tenga nada que ver con la campaña de promoción de su película. Sí creemos en sus esfuerzos por la paz, no vamos a ser escépticos hasta estos puntos, hasta este punto. Así que lo terminamos aquí. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene, el lunes que viene, en las noticias de los lunes. Y hasta entonces ya saben que se pueden seguir informando todos los días en Radio Sefarad. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, una semana más. Ya saben, esas noticias un poquito marginales, esas que a veces se nos escapan y en la que no nos detenemos. Bueno, hoy nos vamos a detener, aunque la primera noticia con la que vamos a empezar no es tan marginal, es importante, y es que la Eurocámara ha aprobado una resolución contra el racismo en el fútbol que esperan aplicará en el Mundial de Alemania. ¿Recuerdan lo que sucedió con Eto'o? Hace poco les hablábamos de eso, un jugador negro de Barcelona que casi amenazó con marcharse tras recibir insultos por parte del público. Bueno, pues la UEFA, que es la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, ha decidido que ya está bien, la Eurocámara ha decidido que ya está bien y que se imponen medidas contra esto. Por ejemplo, Josep Borrell, que participó en una rueda de prensa y junto a varios miembros de la UEFA, y bueno, y dijeron que esto tiene que la resolución tiene recomendaciones prácticas para el Mundial de Fútbol y la consideró muy importante de cara a este acontecimiento, porque también dijeron que se puede, ya que el fútbol es un evento muy popular, se puede luchar contra este tipo de lacras también a través de este evento, se puede utilizar, puede ser favorable para luchar contra ello. El texto condena firmemente el racismo tanto dentro como fuera del campo, hace un llamamiento pues a que personas con un alto perfil, como jugadores, entrenadores, hablen regularmente contra el racismo. También encomienda a las asociaciones nacionales de fútbol, ligas, clubes, asociaciones de jugadores, grupos de aficionados, a diseñar un programa de acción para combatir el racismo, y cita un ejemplo que es el plan de acción de 10 puntos que fue elaborado por la UEFA. También dice que se imponen sanciones deportivas a las asociaciones nacionales de fútbol y clubes cuyos aficionados o jugadores cometan ofensas serias de racismo, incluida la opción de eliminar a los ofendedores persistentes de las competiciones. Seguramente, si todos si persisten y se eliminan los partidos, la afición tendría que plantearse varias veces qué tipo de gritos tiene. Una de las promotoras de la declaración, que es la diputada socialista Emin Bozkurt, afirmó que la próxima Copa del Mundo será la primera prueba para ver con qué seriedad todos nos enfrentamos, dijo, a la lucha contra el racismo. Los actos de racismo, aseguró Borrell, no son una broma y no podemos reírle las gracias a quienes lo cometen. Y como ejemplo citó la inhabilitación del campo de fútbol que la UEFA decretó hace poquito contra el club rumano el Steaua de Bucarest, debido a lemas contra gitanos y de corte antisemita. Y bueno, aunque también ha reconocido William Gaillard, que es el director de comunicación de la UEFA, que ese caso sirvió para abrir el debate sobre ese asunto en el país. Lo que les comentábamos antes, que puede servir esta popularidad para que a veces la gente pues conciencie de un problema. Más cositas, ya que hablamos, esta era la de cal o la de arena. La de arena, no sé si es la de cal o la de arena, viene la otra noticia, también de fútbol, pero no se preocupen, volveremos a hablar de antisemitismo. Otra de fútbol es que el portero del Racing de Santander no va a llevar una cruz cristiana en su camiseta. El gobierno regional de Cantabria, de donde es este club de fútbol, para conmemorar el año santo jubileo, que se celebra en tierras cántabras desde el próximo 16 de abril y hasta el 22 de abril del 2007, pues ha hecho que la gente del equipo de fútbol, el Racing de Santander, luzca en su camiseta una leyenda que dice Cantabria 2006, Líbana, tierra de jubileo, con una cruz. Y bueno, para intentan impulsar la peregrinación al monasterio de Santo Toribio de Líbana, que es junto a Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, fueron elegidas en 1512 por el Papa Julio II, una bula del Papa Julio II, para celebrarse el Año Santo. Bueno, pues este club ha hecho un retoque en la camiseta de su portero, que es Dudu Awate, que es un jugador israelí judío. Y lo han hecho por respeto hacia las convicciones religiosas de este guardameta, que desde hace que la lució esta cruz durante tres partidos o cuatro, y que ya desde hace tres semanas ya no la luce. Esto ha despertado muchas quejas y han dicho que han acusado a Dudu Awate de negarse a poner la camiseta y que él dijo yo no me pongo esto. Bueno, pues al parecer no fue así. Dudu Awate no dijo yo no me pongo esto, dijo me la tengo que poner hoy. Y porque ya lo había hecho varias veces y estos reproches son infundados porque al parecer quien decidió quitarle la camiseta fue el club como respeto hacia el judaísmo y no fue el jugador que haya protestado y, como dice la nota, mostrando de esta manera una gran profesionalidad por parte del racinguista, del jugador que llevó la camiseta en sus 6 compromisos ligueros. Y terminan el artículo diciendo que que esto no fue debido a una petición del jugador, que cumple su tercera campaña en la entidad montañesa, tiempo en el que ha mostrado un exquisito comportamiento con directivos y aficionados. Se ve que es un jugador querido y que no va a llevar la cruz, que tampoco está mal. Más cosas, les cuento una noticia, yo creo que es espeluznante. Suecia, un país moderno, nórdico, liberal, etcétera. Bueno, pues atentos, uno de 4 suecos no quiere tener un primer ministro judío. Un estudio hecho público por el Foro para la Historia Viva y el Consejo para la Prevención del Crimen. Es un informe realizado a partir de 3.000 entrevistas que revela que un 41% de la población sueca tiene una opinión parcial o totalmente negativa sobre los judíos. Un 5% se declara abiertamente antisemita, un 14% cree que los judíos usan el holocausto con fines político-económicos. Maravillosa esta encuesta. El 26% considera que los judíos tienen una gran influencia en la economía mundial, el 15% que esa influencia es demasiado grande. El primer ministro Göran Persson respondió ante esto en la edición digital del diario Dagens Nyheter, o así, no sé cómo se pronuncia, y dijo que se sentía aterrado y sorprendido por el resultado de la investigación. Y aterrados y sorprendidos nos sentimos todos, me parece, salvo el 5% antisemita, el 41% que tiene mala opinión de los judíos. Según dijo Persson, dijo que le sorprenden las cifras, pero no le sorprenda que existe el problema que se encuentra en todas las sociedades, dijo, y que hay que oponerse y nunca aceptarlo. Y efectivamente, además hizo estas declaraciones en Londres, que estaba reunido con Tony Blair, y recuerden que hace poco el alcalde de Londres fue acusado por haber hecho declaraciones antisemitas, curioso. Una de las autoras del informe, Helen Löwef, señaló que el hecho es de que uno de cada cuatro suecos no quiere un judío como primer ministro, dice mucho del ser sueco y de la integración, ya que los judíos han sido una minoría en Suecia desde hace 200 años. Dice mucho el ser sueco, sí, no sé qué habrá querido decir con lo de que con que habla de la integración, no sé si quiere decir que se han integrado mal, bien, que si la culpa es de los judíos o de los suecos, la verdad, no comprendo eso. Bueno, dice también que en Suecia, bueno, no lo dice esto, dice el informe, que Suecia es un país con algo más de 9 millones de habitantes y residen en él unos 20.000 judíos. 20.000 judíos y ya tanto antisemitismo. Desde luego que es para preocuparse y es aterrador, como bien ha dicho el primer ministro, que también ha dicho que van a intentar hacer algo al respecto. Esperemos en algún lunes traerles lo que han hecho al respecto. Más cosas. Esta noticia no sé si es buena o mala, y es que un grupo israelí compra hasta 48.000 toneladas de maíz a los Estados Unidos y de sorgo. También a los Estados Unidos, 40.000 y 48.000 toneladas. No es nada, sino simplemente que habían rechazado las ofertas de harina de soja y de maíz de Sudamérica por los elevados precios. De vez en cuando me gusta ver un poco cómo va el comercio entre varios países. Les hablamos la semana pasada con Sudamérica, les hablamos este año con Norteamérica. Más cosas, los hombres son muy vulnerables a morir de amor. Sí, señor, los hombres tienen hasta un 21% de riesgo de morir literalmente de amor frente a un 17% de las mujeres por la tristeza que les genere la enfermedad o la muerte de su pareja. Esto lo revela un estudio, como no, estudios, porcentajes, a mí esto me encanta. Y el doctor Cecilio Barak, que es un gerontólogo retirado en la Universidad de Hasada de Tel Aviv, dijo que las parejas longevas se convierten en una especie de unidad y que el viejo dicho "se murió de pena" es más cierto de lo que imaginamos. La pena produce mayor secreción de cortisol, de adrenalina y otras sustancias que elevan la tensión arterial, dañan las arterias y pueden producir infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, explicó Barak. Hasta el momento se sabía que la enfermedad de un cónyuge afectaba la salud del otro, pero no se había hecho hasta entonces, hasta este momento, no se había medido el riesgo de muerte, ¿no? Algo que parece ser que los gerontólogos conversan habitualmente. La diferencia tiene que ver, según dicen, posiblemente a que los hombres que quedan viudos son más vulnerables, tienen menores posibilidades de buscar ayuda entre los familiares y amigos, y que la mujer, en cambio, tiene una mayor facilidad para armar un círculo de relaciones profundas que le apoyen en la superación de su duelo. Bueno, pues esta investigación se ha realizado durante 9 años con los datos de más de 518.240 parejas mayores de 65 años y fue publicada en The New England Journal of Medicine. Y vamos terminando con algo de cine, una película que se está preparando. Ariel Vinograd prepara su ópera prima Cara de Queso, que acaba de empezar a rodarse el largometraje, es un largometraje argentino que cuenta, entre otros actores, con Federico Lupi, Susu Pecoraro, Daniel Hendler, Mercedes Morán, y entre los chicos jóvenes de los que habla, pues está Nicolás Condito, Sebastián Montaña, Nicolás Torkanovsky y Fermín Volkov. Bueno, es la historia de 4 chicos judíos, Ariel, Cooper, el ruso y Michi, todos entre 12 y 13 años de edad, que durante unos días de veraneo en el country es un club, una especie de mini ciudad privada, club deportiva con un montón de terrenos privados, espacios comunes que hay a las afueras de Buenos Aires. Los chicos pasan ahí sus vacaciones y los 4 son como outsiders, no participan en las actividades deportivas que se practican, no encajan en la lógica que gobierna el lugar y son permanentemente molestados y burlados por el resto de los niños de su edad. Esto, que no tiene nada de gracioso, pues Ariel Vinograd lo convierte en una comedia acerca del judaísmo y trata sobre los mitos clásicos del judaísmo, poniéndolos en cuestión. Dice que se aleja del retrato típico del folclore judío y propone una mirada más aguda, cruda, sobre el escenario que describe. La historia está basada en la propia biografía del autor y director de la película, que tiene 28 años, una buena edad para empezar, con una ópera prima, y que planea iniciar con esta cinta una trilogía que se completará con Triple X y La Escuela Técnica. Bueno, pues esperemos a ver esta película. Y terminamos aquí, señoras, señores. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes que viene. Mientras tanto, ya sabe, pueden seguir informándose toda la semana en Radio Sefarad. Hasta el lunes que viene, que pasen una muy buena semana y disfrútenla lo mejor posible. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos la semana con esa otra realidad, la realidad más pequeña, la realidad que no sale en las primeras planas de los periódicos, un poco al margen de la realidad más candente. Aunque vamos a empezar hablándoles de elecciones y de nada más ni nada menos que de las elecciones en Israel, por supuesto. Al margen de esos partidos que ya conocemos, Kadima, laboristas o Likud, que son un poquito los tres más famosos, existen otros partidos un poquito minoritarios, pero que también tienen su lugar en estas elecciones, sobre todo cuando se sospecha que Kadima tampoco es que vaya a tener la mayoría absoluta y va a necesitar pactar con otros partidos. Bueno, pues les vamos a hablar de estos partidos minoritarios, de algunos. Por ejemplo, les vamos a hablar del partido Hoja Verde. El partido Hoja Verde, pues, quiere legalizar la marihuana. Esa es su gran campaña política. Se ve que para ellos realmente lo que hace falta en Israel es legalizar la marihuana. No hay otros temas más importantes de los que ocuparse, sino de si es legal o no el cannabis. También existe el Partido para la Lucha con los Bancos, que persiguen la reducción de las tarifas y de las comisiones. Son una serie de partidos extraños, curiosos, que hacen un poquito, casi podríamos decir que son la parte anecdótica de las elecciones, ¿no? Porque piden cosas que a lo mejor están lejos de las realidades actuales inmediatas del país, que probablemente estén más preocupados por el tema, el conflicto con los palestinos y con los otros países, o bien por el problema real de corrupción interna que hay dentro del propio Israel. También existe, bueno, este no es un partido minoritario, pero lo conocen, es Shas. Y vamos a hablarles de Shas porque han dicho clarísimamente que los que voten por el Shas irán al paraíso. Y los que no voten o los que estén así votando por otros, pues es muy probable que se vayan al infierno. Sí, señor, quien lo dijo, quien hizo esta promesa electoral, otros prometen que bajarán los impuestos, otros prometen que harán la paz con los palestinos, pues ellos han prometido que irán al cielo quien los vote, pues lo hizo el rabino Obaida Yosef, que es un nonagenario guía espiritual de Shas. Y por otro lado, el rabino Shimon Badani subrayó que, pues eso, que los que voten a partidos rivales o se abstengan correrán el riesgo de ir al infierno. Para respaldar estas afirmaciones, Badani, en un gesto de mal gusto, creo yo, esto lo digo a título personal, bastante llamativo, invitó a la gente pues a meditar sobre la suerte de, abro comillas, les leo textualmente, el pobre premier Ariel Sharon, que yace ahora como un paquete de leña por haber reducido los servicios religiosos. Tal vez más bien porque ha tenido un derrame cerebral. Bueno, más allá de estas promesas, ya les digo, más allá del partido de la Hoja Verde, más allá del partido que lucha por los bancos, pues más allá de esto, Parece ser que Kadima sigue llevando, estando por delante en las elecciones, y es lo más probable. Ya esta semana saldremos de dudas y ya dejaremos de hablar en futuribles y en hipótesis y empezaremos a hablar de realidades. Por cierto, otra cosa importante que demuestran las encuestas es que hay un 20% de indecisos y que en principio los ciudadanos israelíes están bastante cansados de la política y sobre todo de que están más preocupados porque hay que combatir la pobreza, que se estima afecta al 20% de los 6,9 millones de israelíes. Pues seguimos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablarles de salud. Les vamos a hablar del fumar. Hay una encuesta, se han hecho varios estudios. No es una encuesta. Yo es que ya cada vez que hablo de Israel pienso en encuestas. También hay estudios en Israel que no son encuestas, pero se acercan. Y se ha indagado sobre las causas que incrementan el tabaquismo femenino en los países desarrollados. Y son unos estudios realizados por los científicos del Centro Médico Universitario Hadassah y que revelan que factores ambientales, características psicológicas y receptores genéticos propician el inicio del consumo de tabaco y marcan el tipo de dependencia a la nicotina. Esto tiene que ver, además, con un estudio que dice que las personas que fuman en exceso terminan padeciendo una profunda depresión. Parece ser que dentro del conjunto de estudios que intenta aclarar la relación entre este trastorno y el consumo de tabaco, este estudio ha sido un estudio noruego, afirma que las personas que fuman más de 20 cigarrillos diarios presentan un riesgo 4 veces mayor de padecer depresión. En comparación con los que no habían fumado nunca, los que habían consumido tabaco en el pasado o seguían haciéndolo a bajas dosis presentaron un mayor riesgo de depresión los que fuman actualmente. Claro, se ve que también con esta campaña antifumadores pues deben sentirse más angustiados y ansiosos a la hora de fumar y les da más depresión. El caso es que las participantes que se prestaron a este estudio en Israel para ver por qué las mujeres son las únicas que sube ascendiendo, los hombres están dejando de fumar, las mujeres parece ser están subiendo el número de fumadoras. Conmigo no, porque yo soy una ex fumadora. Pues se está haciendo el estudio, todavía no. Bueno, ya le digo, supongo que falta todavía por determinar bastantes cosas. Pero además se está teniendo en cuenta el hábito tóxico, los antecedentes familiares, las características psicológicas y peculiaridades genéticas de las estudiantes que se presentaron. Y les voy a... ¿Alguno de ustedes quiere ser alemán? Si alguien quiere ser alemán, tiene que pasar un examen que, según dicen, ni los propios alemanes podrían aprobar. Saben que en Europa, para la lucha por la inmigración, para que los inmigrantes se adapten perfectamente a las sociedades, a las nuevas sociedades a las que llegan, por ejemplo, en Holanda les muestran una película con una boda gay, con un hombre y un hombre que se casan y bañistas semidesnudas que aspiran a todos los inmigrantes que vienen para que vean con qué se pueden encontrar en Holanda, con matrimonios homosexuales, con gente haciendo toples. Yo me imagino que uno puede vivir en Holanda teniendo sus propias convicciones y creyendo en lo que cree, pero bueno, tampoco está mal que sepan los inmigrantes a dónde llegan. El caso es que en Alemania se hace un examen. El Ministerio de Interior del Estado Federado de Hesse y ha emitido unas directrices para los procesos de nacionalización de los extranjeros. Una de las condiciones es la de asistir a un curso que permite a los aspirantes alemanes a responder a un cuestionario. Y las preguntas van, por ejemplo, desde ¿qué entiende usted bajo el concepto de milagro económico alemán? A explique el concepto del derecho a la existencia del Estado de Israel. También preguntan qué hecho histórico ocurrió el 9 de noviembre de 1938... Y también hay una pregunta importante que dice: algunos consideran a los judíos responsables de todo lo malo del mundo e incluso afirman que estaban detrás de los atentados del 11S en Nueva York. ¿Qué opina usted de estas afirmaciones? Pues parece ser que los alemanes se toman muy en serio lo de no tener antisemitas entre los suyos y cortar el antisemitismo de raíz. Me parece una noticia llamativa, me parece importantísimo que hagan eso y sobre todo que todavía hoy en día, 50 años más tarde, sigan siendo conscientes incluso desde el principio, desde la base, desde la matriz, que hay que tener cuidado. No siempre es igual, pero bueno. Y vamos terminando, les voy a hablar del famosísimo Gnatonemus Petersi. Ustedes saben perfectamente a lo que nos referimos. No, yo no lo supe hasta hoy y es el pez elefante. El caso es que es un pez de unos 20 centímetros y que es la última revelación del arsenal de defensa de Israel frente a posibles ataques químicos para el envenenamiento de sus fuentes de agua o la contaminación ecológica. Este pez, que es de la familia de los Mormyridae, natural de África Central, era hasta hace poquito, hasta que lo contó el diario Yediot Aharonot, uno de los secretos mejor guardados de las autoridades israelíes. Es un pez que tiene que hacer guardias de 24 horas dentro de una pequeña piscina de agua renovable y procedente de distintos recursos naturales clave. Y así los científicos están atentos a cualquier cambio en el agua, porque este pez es hipersensible a su entorno y reacciona con cualquier alteración tanto en la temperatura como en la composición química del agua. Los científicos lo mantienen en cautividad, sin alimentación durante toda la guardia, para que elementos externos no puedan influir en su sistema de alerta temprana y que el animalito pueda responder satisfactoriamente a la misión que le han encomendado. Él está ahí, además van por parejas, eso está muy bien, no comen, no nada, hacen guardias, como son casi más que pez elefante, habría que llamarlo pez soldado. Y bueno, nuestro amigo es de cuerpo alargado, costados aplastados, tiene la boca redondeada, creo que como todos los peces, pero bueno, tiene la mandíbula inferior que se extiende en forma de trompa móvil y eso es la estructura que por eso lo llaman pez elefante. Casi completamente ciego y forma parte de la familia de unos 200 que se sirve de una señal eléctrica para la navegación. Y esta señal se ve alterada cuando el pez registra incomodidad o agobio. Es un órgano eléctrico y que lo emplea para orientarse en las aguas turbias o profundas y con una frecuencia de emisión de unas 20 pulsaciones por minuto de baja tensión. El caso es que en las piscinas de la Compañía Estatal de Agua de Israel, Mekorot, la señal es registrada por sensores acuáticos conectados a un ordenador y así saben que el agua está en perfecto estado de ser consumida. El diario Yedigot Aharonot, que dio la noticia, no dio a conocer la ubicación del laboratorio, pero explicó que su existencia ha sido estos últimos años uno de los mayores secretos de la empresa Mekorot a cargo de los recursos hídricos. Y bueno, al término de las guardias, los peces vuelven a la colonia y se alimentan, se relacionan con sus amiguitos, mientras otros dos trabajan en su lugar y hacen la siguiente guardia. En fin, hay que estarle muy agradecido, ya lo saben, a los animalitos y al medio ambiente para que esté ahí, así que terminemos con sigamos siendo ecologistas. En fin, muchísimas gracias, señoras y señores, por su atención. La semana que viene más en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Thank you.